Bueno, el Helicobacter pylori, vamos a decir que es una bacteria relativamente nueva. Digo esto porque hasta 1979, que empezaron los dos médicos en Australia investigaciones, llegaron a descubrirla y después el 81 a aislarla, ¿no? Aislaron el Helicobacter pylori. Entonces, hasta ese año se creía, yo no había escuchado, yo también en la escuela de medicina, que todas las úlceras, todas las gastritis se producían por el estrés o porque uno comía picante, oh, porque estaba muy preocupado, ¿no? Mm. Entonces el tratamiento iba básicamente a darle antiácidos y punto, ¿no? Pero con el descubrimiento de estos dos médicos, se cambió el enfoque que le daban la medicina a este gran capítulo en medicina, que eran las úlceras, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno de los dos médicos, Warren y Marshall, uno de ellos se tomó incluso un cultivo de Helicobacter, uh-huh, se infectó él mismo, produjo gastritis para después tomar antibióticos y tratarse. Entonces, con esto él demostró que los antibióticos trataban la enfermedad. Uh-huh. O sea, uno con antibióticos podía, digamos, deshacerse del Helicobacter. Y también a partir de ahí comenzaron nuevas y muchísimas investigaciones, y eso cambió el enfoque que le daba la medicina al tratamiento de las úlceras, ¿no? Porque se sabía que si el Helicobacter estaba envuelto en la producción de úlceras o gastritis, dándole tratamiento, pues uno evitaba que la úlcera siga. Y lo otro que se descubrió también era que hasta un 20% podría ser cáncer, un cáncer tipo linfoma. Entonces, si uno deja el Helicobacter por mucho tiempo, en algunos pacientes, por factores genéticos probablemente, el cáncer se instala y se inicia, ¿no? Entonces, cuando se descubre el Helicobacter en una persona, lo ideal es tener tratamiento y tener controles posteriores. Ahora, ¿qué cantidad de población? Hablabas de 220.000 personas infectadas por colitis ulcerosa, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. ¿Qué cantidad de población en el mundo está infectada con Helicobacter? Se calcula que 2/3 de la población mundial, o tal vez más de la mitad de la población mundial, está infectada.
Tremendo.
Más de la mitad.
Sí, o sea, uno de cada dos personas que uno ve en la calle caminando está infectado, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Que por lo general no da síntomas. Uno se infecta cuando uno es niño, cuando uno es pequeño, uno juega en la calle o toma agua contaminada y se infectó, ¿no? Ahora, está ahí el Helicobacter, tiene una forma helicoidal la bacteria, y la bacteria automáticamente se mete en la mucosa del estómago, o sea, no necesita ningún tipo de ayuda. Además, bota una uriasa, la uriasa como que neutraliza la acción de los ácidos del estómago y le permite vivir ahí pues por décadas y décadas, ¿no? La pregunta es por qué en algunos pacientes produce síntomas, porque algunos pacientes van con dolor en la zona del estómago, tienen ardor que calma con los alimentos. Entonces, típicos síntomas y signos clásicos de úlcera, ¿no? Uh-huh. Porque algunos pacientes sí lo presentan y algunos pacientes pueden estar toda su vida sin hacer ningún síntoma. Uh-huh. Y la otra pregunta es por qué algunos pacientes llegan a tener cáncer y otros no, ¿no? Es difícil responder a esto, pero lo que sí sabemos es que si hay tanta gente infectada, es, yo creo, obligación de todos nosotros, especialmente este Helicobacter está relacionado con países en vías de desarrollo. Se sabe que, bueno, Japón padecía mucho de esto y padecía mucho de cáncer de estómago en los 60, en los 70, uh-huh, pero no sabían que había Helicobacter en ese tiempo.
¿Es posible que haya sido eso?
No, 99.9% que era eso, ¿no? Uh-huh. Japón no tenía las condiciones de salubridad que tiene ahora, ¿no? Uh-huh. Y esto es un factor que también involucra muchos países en Sudamérica, ¿no? Entonces, es probable que si uno viene de Sudamérica, pues esté infectado, ¿no? sin que eso sea 100%, porque no hay nada absoluto en medicina, pero
si uno sabe... Esta información, doctor, la gente que nos está escuchando, yo creo que tienen que tomarla con mucha seriedad. A aquellas personas que van a su chequeo médico, o los que sobre todo no van y creen, como no se presentan, como usted dice, no hay síntomas a veces, creen que todo le pasa y están haciendo su vida normalmente y con todos los desajustes que pueden tener. ¿Hay alguna manera, alguna forma en que de repente uno va al médico y le dice, hágame determinado tipo de examen para saber qué hay, o es que en una rutina, o sea, en algo rutinario te encuentran?
Si uno no tiene, bueno, a ver, vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? Si es una persona que ya tiene más de 50 años, lo ideal es que le pida al médico que le haga una endoscopía. Una endoscopía gástrica es un examen de 10 minutos, pero la información que da es abundante, ¿no?
ICAMERA,
claro. La información que nos da es no solamente de gastritis, úlcera, puede descartar un cáncer, pólipos, y sobre todo también en el momento de la endoscopía el médico toma una muestra y hace el examen de urease para ver si es que hay helicobacter o no. Si cambia de color la sustancia, inmediatamente el médico hace el diagnóstico y le da tratamiento. Ahora, si el paciente es más joven y no está indicado a hacer la endoscopía, o no quiere hacerse la endoscopía y no tiene ningún síntoma, lo más fácil es la prueba del aliento, que tarda unos 20 a 30 minutos. Al paciente le dan de tomar un poco de urea que tiene carbono 14 marcado, y esto, por el metabolismo de la bacteria en el estómago, se divide en dióxido de carbono, que está marcado. Y el paciente respira en una bolsa y ahí se detecta la urease, que hace... da un resultado positivo, ¿no? Que nos indica que el paciente pues está tiene Helicobacter pylori en el estómago, ¿no? Entonces, el siguiente paso, una vez que el paciente tiene un diagnóstico, vamos a decir este de la prueba del aliento positivo, el siguiente paso, como recomendación, yo le diría a todos que se haga una endoscopía, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante saber si esa persona que tiene Helicobacter pylori ya tiene, digamos, una gastritis, tiene una úlcera, por ahí puede tener un cáncer y no sabe, ¿no? Entonces es importante tener una primera foto de cómo está el estómago y hacerse un control al año, ¿no? Pero la buena noticia es que es tal vez el único cáncer que se cura con antibióticos.
Interesante.
O sea, el único factor de riesgo, vamos a hablar con propiedad, ¿no? Es el único factor de riesgo que produce cáncer que se cura con antibióticos. Tomo una semana, dos antibióticos y un inhibidor de la bomba de protones, que es un antiácido, por una semana y se acabó. Espero 3 meses, me hago una nueva prueba del aliento y si sale negativa, pues ahí acabó todo, ¿no? Espero un año y me hago una nueva endoscopía. Si sale positiva, tengo nuevamente otro segundo curso de tratamiento, ¿no? Pero es raro, el 97% de pacientes se cura en el primer curso de tratamiento, ¿no?
Bueno, buena información, doctor Raúl Ortega. Yo creo que hay que profundizar incluso mucho más y hacer un llamado a toda la gente dentro y fuera de Japón, porque nos escuchan bastante.
Es fácil. Ahora, Japón es un país que se ha... por lo que mencioné hace un momento, tenía mucho cáncer de estómago, ¿no?
Sí.
Entonces, es uno de los países que se volvió no solo pionero en la investigación de cáncer de estómago, sino en los métodos de diagnóstico. Entonces, es un país que uno encuentra endoscopías en consultorios pequeños, grandes, medianos, por todo sitio, ¿no?
Sí, sí.
Y son exámenes que se hacen en el ascensor de pasada, el paciente se está pasando por la puerta, la meten en el tubo y le hacen el diagnóstico.
No, doctor, que yo sinceramente, si usted fuera mi doctor para esas cosas de endoscopía de pasado, yo pudieron haberme esto procesado por agresión o algo así. Entonces, lo más fácil, de verdad. Pero las veces que he tenido, por ejemplo, endoscopía, me han dormido totalmente y no pasó nada.
Sí, son dos métodos de hacer el examen, ¿no? Si el paciente, digamos, tiene que trabajar o cree que puede resistir, le ponen un poco de anestésico local en la zona de la garganta, pasan 5 minutos y le meten el tubo, ¿no? La sensación es desagradable, sensación de, al comienzo, malestar, falta de un poco de aire, pero después la persona se acostumbra a esto, pasan 10 minutos y se acabó el examen, ¿no?
Sí, ¿no?
Si la persona no puede aguantar eso, le ponen un anestésico muy suave en la vena, un sedante, y termina el examen y el paciente duerme unas 2 o 3 horas y se levanta y no pasó nada, ¿no?
Doy fe de ello, doctor, es placentero.
Sí.
Es placentero. Bueno, doctor Raúl Ortega, muchísimas gracias por su tiempo, por esos comentarios. Yo creo que si hay para una segunda parte, ¿usted cree de esto? Pues sigamos para adelante, ¿no?
Sí, hace yo creo falta. Que van a haber muchas preguntas, pienso yo, y es importante que la gente se acuerde del helicóptero y diga, tengo ese helicóptero metido en el estómago.
Exacto. Helicobacter pylori, ¿no? No es pylori, ¿no? Es pylori.
Sí, sí, el no... Pylori, el nombre es Helicobacter pylori, ¿no?
Helicobacter pylori, eso, así, ¿no? En catalán, ¿eh?
Helicobacter, so, ¿eh? Así es.
Sí, sí. Pero en inglés o en español, Helicobacter, ¿no?
Helicobacter, sí, ok. Sí.
Yo le decía a la doctora los pirolines, me quedo mirando.
Eso suena a caramelo, ¿ah?
Pirolines, no me acordaba del helicóptero. Doctor Raúl Ortega, muchísimas gracias.
No, las gracias a ustedes por escucharme y, bueno, cuídense bastante, que esto de coronavirus no ha acabado todavía.
Para rato. Ok, así un gran abrazo.
Gracias. Cuídense
gracias. Mucho.
Super Tokyo Radio, siempre en tu corazón.